en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Muchas cosas para decir. Estamos con Ricardo Pérez Manrique, electo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, experto en juzgados de familia. Y acá, antes de reiterarle la pregunta de Laureano que nos mandaba el 6900, también nos llega otro mensaje al 6900. Un ejemplo de vida el doctor Pérez Manrique. Sus padres humildes y trabajadores y un hogar de valores. Se tiene que conocer que el esfuerzo y el sacrificio y valores dan buenos frutos. Un orgullo tener un hijo y doctor como Ricardo Pérez Manrique. Un saludo de una alumna suya de posgrado, Derecho de Menores, en facultad. Un ejemplo de vida, dice esta exalumna de hace 20 años.
Bueno, muchas gracias y un saludo, aunque no se identifica.
La pregunta que había hecho Laureano es si la Corte Interamericana puede hacer algo contra el enjaulamiento de los 2.000 menores que tiene Trump separado de sus padres.
Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana, por lo tanto no reconoce la competencia de la Corte Interamericana para sus asuntos internos. Lo que es interesante es que el otro órgano del sistema americano de protección de derechos humanos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del cual hablamos hace un rato, que es un organismo anterior en su creación a la Corte, sí puede tener injerencia en asuntos internos de Estados Unidos. De hecho, ha trabajado en más de un asunto vinculado con el sistema interior de Estados Unidos. Primero, ya hay un planteo ante la Comisión Americana de un grupo de defensores de ombudsman americanos, entre otros el de México, que le han planteado a la Comisión Interamericana la necesidad de que se constituya en Estados Unidos y visite esos establecimientos donde están esos niños aislados de sus padres. En segundo lugar, hoy está en la prensa un anuncio del canciller mexicano que se va a plantear ante el Consejo Permanente de la OEA una denuncia contra Estados Unidos y se va a pedir en el Consejo Permanente de la OEA...
¿Cómo Estado?
México lo va a plantear como Estado en el Consejo Permanente de la OEA, lo va a hacer su representante permanente allí, que la Comisión Interamericana actúe en este caso, que indudablemente es un caso de clara violación de los derechos humanos.
Y puede hacerlo sin problemas, en teoría.
Deberían darle ingreso y además la Comisión podría aplicar recomendaciones y eventualmente alguna medida cautelar. Ya eso tiene cierta complicación en un Estado que no es miembro de la Comisión, pero lo que quiero decir es que hay una instancia del sistema interamericano que permite que a un Estado que no ha firmado la Convención Americana, como Estados Unidos, puedan ser sometidos a consideración del gobierno de Estados Unidos.
Bueno, Venezuela se bajó.
Bueno, Venezuela sí se retira. Venezuela anunció que desconoce la competencia tanto de la Comisión como de la Corte y anunció su retiro de la OEA, que se va a hacer efectivo en abril del año 2019 porque hay un preaviso de un año, ¿verdad? Entonces, dentro de un año ya va a dejar de pertenecer totalmente a la OEA. Lo que no quita que la Comisión siga considerando denuncias contra Venezuela. De hecho, la Comisión, recuerdo que cuando yo estuve en el primer viaje que hice a Washington en vinculación con la candidatura, la Comisión hizo una presentación muy fuerte ante el Consejo Permanente de la OEA sobre el estado de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente el derecho a la salud en Venezuela, y su relatoría de libertad de expresión, donde está Edison Lanza, que es uruguayo, ha hecho muy serios cuestionamientos a Venezuela. Y la Corte sigue tramitando casos, ya sea donde Venezuela ha sido condenada o casos en los cuales se han promovido antes esa declaración de Venezuela, y Venezuela sigue litigando ante la Corte hasta su retiro total.
Doctor, abusando de su amabilidad, vamos a ir a temas un poco más domésticos. Cuando usted se retiró, recordemos que se jubiló en función de lo que marca la ley. Esto me hace acordar a las jubilaciones obligatorias en la Comedia Nacional. En el mejor momento de los actores de la Comedia Nacional se tienen que jubilar porque eso dice el estatuto, ¿no? Habría como que revisar esa normativa, porque ya los 70 años de hoy no son los mismos 70 años de cuando se fijó la norma, ya sea para los actores como para ustedes.
Hay que revisar la Constitución en este caso, que es la que lo establece.
Sí, sí, pero bueno, ya tenemos tanta cosa con la Constitución que habría que hacerlo. Pero bueno, usted cuando se retiró, cuando se jubiló, mejor dicho, mencionó entre las cosas importantes de su pasaje por la Suprema Corte de Justicia el trabajo duro, sobre todo la reforma del proceso penal, para que, bueno, justamente ese cambio, esa actualización del nuevo Código de Proceso Penal sea una realidad. Y bueno, desde noviembre del año pasado es una realidad. Hoy, con esa implementación un tanto trabajosa, hay muchas críticas e inclusive hay hasta algunas, de hecho hay un proyecto de ley que se está discutiendo con las actualizaciones y ajustes necesarios. Desde afuera del Poder Judicial, ¿cómo observa la implementación y las críticas que se han hecho?
Quisiera hacer algún señalamiento. Uh-huh. Yo digo que toda esta situación vinculada con el tema de la seguridad me preocupa mucho porque no veo como ciudadano que haya realmente una instancia de diálogo y de discusión en profundidad de la temática. Yo lo que veo es que se aceptan temas como verdades reveladas y no se cuestionan. Hay declaraciones a veces contradictorias. A mí me preocupa muchísimo que primero hubo un gran apuro por aplicar este código. No se aceptó que este código empezara a regir por zonas para ir probando y ajustando aquello que hubiera inconvenientes. Se invocó una presunta inconstitucionalidad y nunca se discutió a fondo si había riesgo o no de una inconstitucionalidad por la vigencia simultánea de dos códigos diferentes. Siempre pensamos que no era así, que había soluciones. En segundo lugar, se presionó para que cuanto antes se empezara a aplicar el código. Entonces, insólitamente, se empezó a aplicar un código en noviembre con una feria judicial en enero. Pero estos son, en fin, detalles menores. Pero lo que sí quiero recordar es que días antes de la entrada en vigencia del código del proceso penal se están aplicando modificaciones. Uh-huh. Esas modificaciones, hubieron dos grandes modificaciones, pero una de ellas, sobre todo, fue la que instituyó el proceso abreviado, la posibilidad de mediación, la posibilidad de acuerdos negociados, de suspensión condicional de la pena, etcétera, que tenía que ver con una realidad que es propia de todo sistema penal oral acusatorio, que es que el volumen más grande de asuntos tiene que resolverse por vías alternativas a la del proceso ordinario, digamos así, o a la del proceso que sigue todas sus etapas. Porque si no, si yo tengo un solo juez por caso que pueda atender un solo caso por hora, por minuto, etcétera, etcétera, si yo judicializo todos los asuntos penales que hay en el país, los llevo por el proceso común, es decir, nunca voy a tener un número suficiente de jueces y de fiscales para atenderlo. Entonces, también se aprobó y se reiteraba, y yo recuerdo las demandas del sistema político y de todos los partidos, este no es un tema partidario, de todos los partidos, de que esto tiene que empezar a regir cuanto antes, porque queremos garantías, uh-huh, porque queremos que aquellas personas, que no haya más un 65% de procesados, o sea, presos sin condena, y un 40, un 45, o a veces menos, de condenados. Entonces, todo eso era una demanda del sistema político. Y hoy me encuentro que, pasado dos meses, es decir, todo ese sistema político está exactamente en las antípodas
de la posición. Frente, exactamente.
Entonces, el cuestionamiento, yo lo que quisiera que la ciudadanía se lo problematizara este tema, es cuándo se equivocaron, si antes o ahora. Uh-huh. Es decir, Einstein decía de una manera muy particular de que estamos condenados a cometer los mismos errores y buscamos siempre las mismas soluciones o las mismas respuestas. Entonces, hoy tenemos que aquello que era bueno cuando se discutía el código de que no hubiera gente presa sin condena, es decir, hoy la queja es que hay 1.200 personas presas en la calle cuando deberían estar presas. ¿Deberían estar presas por qué? ¿Porque cometieron delito? Y si cometieron delito y no están presas porque han llegado a un acuerdo con el fiscal y
ajustado al derecho
vigente, y esa persona además está cumpliendo aquello a lo que se comprometió, ¿debería estar preso? No debería estar preso. Entonces, es decir, sinceramente, yo veo además un cambio permanente de discurso en esto. Es decir, durante mucho tiempo, nosotros insistimos en que, estando en la Corte y aún cuando estábamos en un tribunal de familia, venían, uh-huh, todos los embates contra los menores infractores, sí, etcétera, sí, etcétera, suma reducida hoy a un número casi de 300 y pico de privados de libertad con una obligación, con una preventiva obligatoria de un año frente a una rapiña. Nosotros decíamos reiteradamente que la solución no era solo la represión y tampoco eran solo las políticas sociales, y que había que ajustar políticas que actuaran en conjunto para atacar a la vez las causas y las consecuencias. Durante mucho tiempo ese discurso era mal visto por todo el sistema policial. Uh-huh. Desde hace unos 6 meses, el sistema policial y el Ministerio del Interior admite que hay un problema de política social. Cuando chocan con fenómenos como Casavalle, ahí se reclaman las políticas sociales. Cuando en realidad, es decir, la represión y la prevención policial sirven para combatir el delito, es decir, tratar de evitar que se cometa frente a causas previsibles, y una vez que se cometió, de reprimir, porque lo peor que puede haber es de reprimir y condenar a los culpables. Porque ¿qué es lo peor? Que se asiente en una sociedad el concepto de impunidad, de que se comete un delito y no pasa nada.
Y la gente tiene esa sensación.
Y la gente tiene esa sensación, en parte por este tipo de discursos, uh-huh, y en parte porque también se le sigue diciendo a la gente que hay que tener una gran, enorme cantidad de presos para que haya más seguridad. Y yo le digo que este país llegó a tener 11.000 personas privadas de libertad, y los reclamos de seguridad eran como los de hoy. Entonces, yo creo que estamos en malos momentos, porque estamos ingresando después del Mundial a un periodo electoral en el cual todo, uh-huh, se mide en función de las encuestas, pero en algún momento hay que apelar a la racionalidad y buscar respuestas que sean siguiendo a Einstein, no sean las mismas respuestas de siempre, porque hasta ahora no nos ha ido bien con esas mismas respuestas de siempre.
Pero ¿quién baja la pelota al piso, para seguir con la metáfora futbolera? Porque si a mí el subsecretario del Interior me dice que hay más delitos porque el Código del Proceso Penal es benigno, y a mí me habían vendido hacía 6 meses de que iba a ser mucho mejor el sistema para vivir, entonces los ciudadanos estamos en el medio. ¿A dónde miramos? ¿A quién le creemos? Entonces,
eso es justamente lo que me preocupa, porque la discusión o el debate se sienta sobre bases erróneas.
¿Y no es posible sentar a una mesa al Ministerio del Interior y a la Suprema Corte de Justicia y decir, bueno, vamos a ponernos a trabajar realmente en un objetivo en común? Porque hoy Bonomi diciendo zapatero a tus zapatos no ayuda.
No, como algunas declaraciones de otro lado tampoco. Yo francamente creo que es necesario, que el país necesita, como dijo usted, bajar la pelota al piso. Tal vez venimos de un problema bastante importante, que el de crear comisiones que estudiaran en profundidad el tema se desgastó con aquel periodo de diálogo que convocó el Poder Ejecutivo, uh-huh, que terminó, entre otras cosas, con un compromiso a aplicar una cosa esquizofrénica. Por un lado, aplicar un Código del Proceso Penal cuyo objetivo no es aumentar, mejorar o bajar la seguridad, sino el objetivo es mejorar los derechos humanos de todas las personas que tienen un problema, que son sometidos a un proceso penal, y dentro de ese proceso ser eficientes en la represión del delito, que yo creo que el sistema tal como está planteado permite serlo. También acá ha habido un problema de implementación, cálculo de números de denuncias, números de fiscales, hubo un problema de implementación que además se da en todos lados, y en todos lados se da una situación también de enfrentamiento entre los actores principales de estos: jueces, fiscales, defensores, etcétera, etcétera. Entonces, fue esquizofrénico, porque por un lado aprobaron un código con esas características, eso derivó que a tambor batiente se pusieran fechas sine qua non para
sí, empezar. Se autopropusieran plazos que no podían cumplir.
Que no se podían cumplir, por una parte, pero por otro lado, todos los acuerdos tenían que ver con leyes que aumentaban la cantidad de penas, uh-huh, etcétera, etcétera. Entonces,
y el resultado legislativo tampoco coincidió
tampoco
con esa
intención. No fue exactamente lo que se buscó.
Exactamente.
Entonces, yo realmente creo que este debería ser un tema. Yo reconozco que estamos en momentos muy complicados, pero donde debería haber un acuerdo político por lo alto y hacer una comisión técnico-política, con técnicos, pero también con políticos, obviamente, que con un plazo que discutiera esta temática y ver si se pueden sentar como la famosa CONAPRO, ¿se acuerda? Si se pueden presentar cuatro o cinco líneas de acción que...
En lo que están de acuerdo.
Pero en lo que están de acuerdo a partir de la base de un diagnóstico correcto y de un diagnóstico adecuado y de una discusión abierta sin preconceptos de cuáles son las soluciones.
Estamos con el doctor Ricardo Pérez Manrique, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Hacemos la última pausa y vamos a la última parte de esta charla con algunos otros asuntos que tienen que ver con la realidad de la sociedad uruguaya, el poder judicial, la implementación de algunas leyes.